Cayó el régimen de Túnez y este viernes se terminaron los 30 años del régimen de Hosni Mubarak en Egipto. Pero, ¿estas caídas significan que estos pueblos vivirán plenas democracias? En tiempo de entrevista, los compañeros de Onda Merlín Comunitaria, en Madrid, conversan con Carmen Ruiz Bravo Villasante, catedrática de Literatura y Pensamiento Árabes Modernos en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella habla de la aspiración a la democracia que hermana a los jóvenes árabes y los une al resto de pueblos del mundo, de la influencia de las potencias extranjeras en el mantenimiento de las dictaduras, de los movimientos islamistas y la necesidad de distinguir religión y política, y de la urgencia por superar barreras mentales y aprender unos de otros. Escuchamos esa entrevista.
Carmen, yo quisiera aprovechar que tú eres especialista en el pensamiento árabe para hablar de democracia y mundo islámico, democracia e islam. ¿Qué lugar ocupa en el pensamiento árabe la reivindicación de la democracia o del Estado de Derecho?
Pues existe precisamente desde la Revolución Francesa, una corriente que se fue difundiendo y de una manera muy extensa por todos los países, sobre todo al principio por los orientales, por el Próximo Oriente específicamente, incluyendo ahí Egipto, de corrientes en favor de la democracia, de la igualdad, iba aparejada al mismo tiempo a la idea de la soberanía, es decir, de no depender del extranjero, especialmente si el poder extranjero era impositivo. La historia contemporánea de los países árabes lo que nos está explicando es lo difícil que viene resultando liberarse del extranjero en el plano político y al mismo tiempo conseguir que en el interior no se establezcan tiranos o déspotas, unas veces un poco ilustrados y otras veces claramente salvajes, ¿no?, o directamente tiránicos. Es bastante difícil conseguir una liberación de los poderes exteriores y hacerlo al mismo tiempo permitiendo la pluralidad, pero los países árabes y la gente necesita respirar, necesita la pluralidad. Esta idea de que la democracia es ajena o no la sienten en el Islam, en los países árabes, es una idea que a nosotros nos resulta bastante cómoda para efectivamente tratarlos de una manera poco respetuosa, pero la tienen muy clara y la idea de dignidad y el concepto de independencia la tienen sumamente arraigada, tanto los hombres como las mujeres. ¿Cómo se va buscando y cómo a través de un Islam renovado se podría llegar a la democracia sin considerar que es simplemente un préstamo ajeno y una cosa extraña a la propia tradición? Pues hay quien recuerda precedentes de la época clásica, quien habla de la tradición de consultar entre las personas más instruidas o más sensatas, y luego ya hoy en día directamente ya lo vemos, ya la democracia significa democracia de acceso a los medios de comunicación, el poder acceder a la educación, el tener una posibilidad semejante o similar de ocupar puestos de trabajo. Esa democracia, tal y como se entiende hoy en día, no solamente políticamente, sino de una posibilidad de reparto más igualitario en todos los planos sociales. Y yo creo que en esto no somos fundamentalmente diferentes países árabes, árabe-islámicos y países occidentales. Lo que sí somos es bastante diferentes en cuanto a la situación en que la historia nos ha colocado. Los que estamos en el oeste y norte del Mediterráneo, por circunstancias económicas y políticas, aparte de internas también, estamos en una posición de superioridad, y los que se encuentran en el sur y en general en el este del Mediterráneo, pues se han encontrado cada vez más, como los países del tercer mundo, en una situación de desarrollo lento, dificultoso y de dependencia, por problemas internos o dificultades o fallos interiores y también por nuestra propia presión desde el exterior. Un ejemplo ahora, ya que me preguntas, ¿qué interfiere con la evolución de Egipto o después de Túnez? Es que se han comprometido a unas servidumbres, por ejemplo, en el caso del petróleo, con respecto al vecino Israel o con respecto a Occidente, que las garantizan los regímenes actuales, con lo cual la posibilidad de cambiar de una manera profunda los regímenes supondría a lo mejor un retraso en los pactos económicos o políticos que se han firmado. En este sentido, es por lo que la democracia es un fenómeno que se aprecia, pero que va a ser un poco más difícil de conseguir.
Por esas
de alguna manera están como rehenes nuestros. ¿Qué hay de positivo? Como tú me decías, ¿existen posibilidades de transformación? Sí, de alguna manera existen. No sé cuánto tardarán. No sé si serán años o generaciones, y desde luego costará mucho esfuerzo y sufrimiento, pero sí que las personas más jóvenes están, muchas de ellas, y también bastantes de las mayores, por supuesto, están realizando grandes esfuerzos porque no se rompan los vínculos y porque no pensemos que somos sociedades tan diferentes. Esto se está demostrando ahora muy bien. Y también tú me decías, ¿qué elementos positivos se ven? Pues que la ruptura de unos países árabes con respecto a otros que se había producido en los últimos años, el desconocimiento, el alejamiento de unos y de otros, se ha restañado, de alguna manera se ha superado. Ahora un tunecino, cuando oye hablar de Egipto, se siente más hermano que antes, no por el hecho de ser musulmán en este caso, sino pues por el hecho de ser hermano árabe o hermano de la misma zona o persona que ha padecido y vivido unas experiencias semejantes. Eso es algo que podríamos pensarlo, por ejemplo, para América del Sur, América Central, un momento en que los países, pues Argentina o Bolivia o Colombia, que cada uno está llevando una trayectoria separada, ante determinadas circunstancias vuelven a sentirse hermanados, se dan cuenta de cuánto tienen de común, y así con el resto del mundo. Así que dentro de lo difícil que será todo, sin duda, existen todos estos movimientos positivos, como también hay mucha gente muy, muy preparada de países árabes en el interior de estos países y en el exterior, en Europa, viviendo entre nosotros. Estamos rodeados de personas muy, muy competentes, muy formadas, con una gran experiencia, con muchas cualidades, precisamente por compartir la cultura de origen y la cultura del sitio a donde llegan. Y la experiencia de vivir con ellos, para nosotros y para ellos, está siendo absolutamente positiva. Es decir, que dentro de que hay que ser realistas, no mentir, no presentar el futuro como algo fácil, rápido y como una burbuja, que es un poco lo que a veces pasa con los medios de comunicación y con estos grandes movimientos de masas espectaculares, no hay que sentirse después abatido porque las cosas vayan a ser difíciles, los cambios se ralenticen otra vez, sino que hay que saber que la dificultad es una circunstancia histórica que se vive y no aflojar por eso.
Tú has hablado de la dignidad, de la lucha por la dignidad, del respeto a las personas, de la comunicación, de la lección que está dando la juventud en el mundo, lanzando un mensaje de optimismo. Y lo último que quisiera preguntarte es acerca del islamismo. ¿Cuál es tu opinión sobre el islamismo? ¿Debe tener algún lugar?
Que tenemos que distinguir, siempre lo decimos y no está de más que lo volvamos a repetir, que tenemos que distinguir entre lo que es el islam, es decir, creer en una determinada religión, a la cual llamamos islam, ser musulmán, como alguien puede ser cristiano o judío o de otra creencia, o no tener una creencia específica, y ser islamista. Entonces, ser islamista es proponer en la política y en la ley y en la legislación una referencia confesional, recurrir siempre a la religión, o casi siempre a la religión, es decir, que la vida política tiene que estar específicamente orientada y dirigida con respecto a las normas del Islam. Entonces, en este sentido, pues yo estoy en desacuerdo con una propuesta confesional, tanto si se trata por parte del Islam como si se trata por parte del judaísmo, por ejemplo, el caso de Israel, que es confesional, diríamos que sería judaísta en este sentido, o si fuera en un país cristiano. La línea, digamos, más abierta y más acorde con las necesidades democráticas es pues buscar unos principios éticos y políticos comunes a la totalidad de la población y tener la religión, el que, o las creencias como principio de inspiración o de referencia personal ética, y luego en el plano político, pues ir buscando las soluciones colectivas, no ser exclusivista de una religión que domine sobre las de los demás. Esa es mi posición. Los musulmanes, ¿qué posición tienen? Pues unos son islamistas en el sentido que hemos dicho, como en Italia a lo mejor había cristianos que propugnaban partidos confesionales, democracia cristiana o con otros nombres, de derechas o de izquierdas, y luego hay muchos musulmanes convencidos que son de partidos liberales, otros que son mucho más de izquierdas, y gente que son que viven en países islámicos y que tienen otras religiones, además. Es decir, que hay una pluralidad. E incluso dentro de los islamistas, pues también hay una gama. Ahora mismo se estaba hablando de los hermanos, el grupo político llamado Hermanos Musulmanes, que nació en Egipto, y ellos están adoptando una línea como en Turquía, cada vez, al menos aparentemente, así se están presentando, de reconocimiento de la democracia. No sería un islam que se impondría a la totalidad, sino que sería un grupo que participaría en un sistema democrático generalizado. Eso, claro, siempre hay que ver en la práctica si es cierto y si se lleva de esta manera, ¿no? Los grupos confesionales, como en general la mayor parte de las tendencias, pues tienden a imponer sus criterios, pero el esfuerzo democrático es construir una sociedad donde todo el mundo reconozca el derecho del otro. Ajá. Así que no, si me preguntabas por la cuestión islamista, uh-huh, quien dice islamista diría confesional en política, pues esta sería la posición, yo creo, más democrática.
Me gustaría que nos contaras cuál es la lección que podemos sacar.
La gente más joven ahora mismo seguramente está ante un hecho que han vivido otras generaciones anteriores a ellos. Es decir, el hecho de que, impresionante, ¿no?, de que notan que un conjunto grande, muchos miles de personas, 2-3 millones o más, o pues todos los países del norte del Mediterráneo, están reaccionando, intentando realizar, pues concretar para sus sociedades un futuro mejor. Entonces, y sin violencia, y de manera pacífica. Y eso es un hecho, humanamente, es una experiencia impresionante, y seguramente se sienten llamados a realizar algo así para sus sociedades y para las nuestras.